cuando un grupo de personas atraviesa un periodo muy difícil.
Con lo que se está haciendo ahora, pues los niños viven fortalecidos.
Él desapareció el 21 de marzo.
Hemos logrado en 8 meses lo que no se ha logrado en 3 años.
Voces Unidas, la radio de la ONU en Colombia.
Oyentes de Radio Nacional y diferentes emisoras en el país, bienvenidos a Voces Unidas. Hoy les estaremos acompañando Rocío Castañeda y Dagoberto Muñoz Erazo. Bienvenida, Rocío.
Dagoberto, muchísimas gracias. Un saludo a todos los oyentes, a todos los que desde diferentes regiones se unen a Voces Unidas.
Hoy contamos con la grata compañía de Carlos Andrés Guevara, de Somos Defensores, y Andrés Celis, jefe de la Unidad de Protección de ACNUR. Bienvenidos a Voces Unidas.
Muchas gracias por la invitación, Dagoberto. Un saludo a Carlos Andrés y a los oyentes y a Rocío.
Bueno, pues gracias a todos y a todas por la invitación y pues a Señal Colombia y ACNUR.
Bueno, Rocío, el tema que trataremos hoy es amenazas contra defensores de libertades y derechos. Entre ellos, derecho a la información, con la amenaza a periodistas, derecho a la tierra y a la restitución por los reclamantes de tierras y derechos en general, defensores y víctimas.
Bueno, muy bien, empecemos entonces con un poco de contexto. ¿Cuál es la situación de víctimas, de reclamantes de tierras, de defensores respecto a este incremento de amenazas en su contra que por lo menos hemos visto en estos últimos meses? Carlos Andrés, de Somos Defensores.
Bien, pues el incremento inicia en el mes de septiembre del año 2014. Si bien se habían registrado incrementos significativos desde el año 2010, el año 2014 fue un año detonante en el tema de amenazas contra líderes y defensores de derechos humanos en el país, con el especial énfasis en algunos grupos. Esos son los defensores de derechos humanos asociados a las juntas de acción comunal o comunales, líderes que están en procesos indígenas o que pertenecen a comunidades indígenas, y los líderes de víctimas. Estos son los líderes que presentan un mayor número de agresiones y a partir del mes de septiembre comienzan a tener una mayor participación en una serie de panfletos y de correos electrónicos masivos que al mes de marzo de este año ya completan 34, en los cuales se agrede en promedio a más de 700 personas.
Andrés.
El impacto de este tipo de hechos genera un daño generalizado sobre defensores de derechos humanos y sobre la población que viene siendo afectada, porque estas amenazas generalizadas, al mismo tiempo que causan esos riesgos para la población, están generando estigmatización sobre ellas, porque normalmente van acompañadas de acusaciones en el documento o en el medio que usan para generar la amenaza. Genera riesgo para todos si alcanza el impacto de limitar la respuesta que en protección están generando precisamente los defensores de derechos humanos. Como lo señalaba Carlos Andrés, un elemento muy importante es el hecho que se vinculan defensores que están en ejercicios de reclamación de restitución de tierras, en donde aparece claramente la relación con indígenas, con comunidades afrodescendientes en la reclamación de sus territorios, pero también aparecen, por ejemplo, mujeres que han tenido mayor visibilidad en la reclamación de los predios de sus parejas afectadas anteriormente por la violencia. También son amenazados los que defienden los derechos humanos en otro nivel, porque finalmente los periodistas lo que están visibilizando es esa situación, o incluso funcionarios públicos como personeros o jueces que también empiezan a sufrir por este tipo de situaciones. La invisibilidad, creo que en un escenario en que todos creemos que la situación va mejorando en el marco del proceso de paz, incrementa el nivel de riesgo para estos sectores de población.
Voces para el análisis.
En 2015, la Unidad Nacional de Protección UNP cumple 15 años. Es la entidad encargada de brindar seguridad para los dirigentes políticos, sindicalistas, periodistas, líderes sociales y defensores de derechos humanos amenazados. Y aunque se reconoce su importante papel en la protección, también se presentan algunas críticas por su desempeño. Jonathan Buck, asesor en protección para la Fundación para la Libertad de Prensa.
En tema de seguridad y de agresiones a periodistas, hay una tendencia en los últimos años de un crecimiento de amenazas. Hay que subrayar esto porque de la mano de que las amenazas están aumentando, no hay avances en la justicia. Entonces existe una impunidad prácticamente del 100% que la misma fiscalía reconoce. La Unidad Nacional de Protección, que cumple este año 15 años, pues digamos que se puede hacer un análisis en el que, por un lado, continúa protegiendo vidas y sigue llegando a los periodistas de prácticamente todas las regiones, pero tiene varias deficiencias en su funcionamiento, sobre todo las presupuestales que desde el año pasado se anunció y por esta crisis económica que tenía, se anunciaron recortes en el sistema de protección y pues esto está afectando el trabajo diario de los periodistas. Pero no solamente está esto, sino también desde la FLIP se ha denunciado un manejo político que se está dando a la hora de entregar distintos esquemas. Mientras vemos que hay directores de grandes medios desde Bogotá que tienen esquemas muy robustos de 11 personas en algunos casos y 2 carros y motos, pues vemos que periodistas en regiones mucho más afectadas, con una matriz de riesgo más alta que sus periodistas de Bogotá, tienen esquemas mucho menores. Y un tercer asunto para resaltar son las trabas administrativas que están haciendo que los casos se demoren y pasen 2 meses o 3 meses desde que el periodista recibe la amenaza hasta que recibe una medida de protección.
Ante las críticas, Diego Fernando Mora, director de la Unidad Nacional de Protección, se defiende hablando de las acciones que se adelantan en la entidad para mejorar en los diferentes aspectos de la protección.
Estamos haciendo ajustes importantes en la UNP para agilizar y mejorar los procedimientos internos. Actualmente estamos rediseñando el flujo de información y los mecanismos de respuesta a los protegidos de manera que puedan estar oportunamente informados de los trámites que adelantan entre la unidad. Periódicamente se hacen mesas regionales para conocer las necesidades de la población y mejorar la comunicación institucional con los protegidos. Hay un proceso de licitación en curso que permitirá optimizar los esquemas de seguridad de las personas protegidas. Estas medidas beneficiarán desde luego a quienes reciban en el futuro las condiciones de protegidos. El Ministerio de Hacienda ha aprobado en abril de este año la agregación al presupuesto de alrededor de 52 mil millones de pesos, de los cuales ya oficialmente se han adicionado 35 mil millones. Estos 35 mil millones nos permitieron precisamente adelantar las licitaciones que están en curso. Lo anterior va a permitir que en el presente año no se vaya a presentar ninguna interrupción en el servicio de protección, dado que los recursos para el pago de escoltas y los elementos de protección ya están en su mayoría garantizados.
Después de escuchar las voces desde el Estado y la sociedad civil frente al tema, Carlos Guevara, ¿cuáles son las zonas más afectadas del país donde se están produciendo estas amenazas contra los defensores?
Bueno, pues bien, la información que les voy a dar es del último trimestre entre enero y marzo de este año. Las zonas críticas que se identificaron fueron Bogotá, Cauca, Valle del Cauca y Atlántico. Esto no significa que las otras zonas hayan tenido descensos significativos en el número de agresiones. Tienen unos mayores niveles de concentración en ciertas ciudades porque, en ejemplo, los panfletos llegan a Bogotá en su gran mayoría. Pero las personas que aparecen en estos panfletos tienen trabajo nacional, tienen trabajo en muchísimas zonas. Creemos que existen zonas grises, puntos ciegos en el mapa, donde al menos nosotros como ONG no podemos ni alcanzamos a tener la totalidad de esa información, pero sabemos que están pasando cosas absolutamente delicadas como el caso de Putumayo y en ciertas zonas del nordeste antioqueño. Hay zonas donde no alcanzamos y la información que también tiene la institucionalidad referente a esto es bastante precaria.
Bueno, ahora quiero que vayamos un poquito como a ese atrás. Es cómo se puede explicar que personas que defienden derechos, libertades, hablamos del derecho a la información, del derecho a la restitución, a la tierra, a la vida misma, sean objeto de amenazas. Andrés.
A nosotros nos puede parecer demencial, pero no es irracional. Siempre tiene una razón para ejercerse. La violencia es usada normalmente contra procesos organizativos, contra quien se opone a mis intereses. Entonces, ¿quiénes hoy están siendo afectados? Quienes reclaman un interés frente a la tierra, frente a tantos años de despojo. Quienes hoy están presentando sus testimonios o son potenciales testigos en casos en los cuales se están esclareciendo hechos de lo que ha ocurrido en este país durante tantos años. Pero se siguen repitiendo hechos de violencia para imponer sobre el modelo de desarrollo, sobre intereses económicos que se repiten permanentemente. Creo que un elemento adicional que ha sido presentado por diferentes instituciones y académicos es el hecho que hay una memoria de la violencia. En el pasado se sabía que si se amenazaba a alguien, iba a haber un hecho en contra de quien se había afectado. Hoy, el solo hecho de generar un panfleto genera un impacto intimidante inmediatamente. Así no se presente el hecho posterior. Creo que es muy difícil frente a un comentario que antes hacía Carlos Andrés sobre eso, y es, demuéstreme dónde se ha presentado un hecho concreto. Esa demostración no es posible, porque el impacto no es que se asesine a la persona necesariamente, sino el impacto es la intimidación que genera sobre el interés que tiene esa persona, su comunidad o su organización de reclamar un hecho o presentar un hecho particular.
En su propia voz.
Mi nombre es Mariluz Avendaño Arbeláez, periodista, trabajo en Medellín, soy corresponsal del periódico El Espectador acá en la ciudad, y el último caso pues que me ocurrió con respecto a mi trabajo fue en el año 2011, junio, después de una publicación relacionada con los caribeños acá en la ciudad de Medellín y específicamente con la persona que estaba a cargo de esta organización y todo el plan de ingreso a la ciudad de Medellín y Antioquia, el señor alias Mi Sangre, hoy preso en Argentina. Esa publicación sumada a otra donde daba cuenta de vínculos de policías corruptas con estas organizaciones, tanto de los urabeños como de la oficina, pues desencadenó una serie de acciones que pusieron en riesgo mi vida. Las diferentes fuentes que me habían suministrado la información pues me iban alertando sobre el peligro que corría, al igual que las autoridades sobre las investigaciones que iban adelantando, y se iban pues dando cuenta que la situación se tornaba muy difícil, hasta que llegó la amenaza directa a través de una llamada telefónica y la recomendación pues en ese momento que me dieron tanto las autoridades como otras organizaciones fue que debía salir del país, y así ocurrió. Tuve que estar fuera por lo menos casi 2 años hasta que pude regresar cuando las condiciones pues veíamos que estaban un poco más favorables, y actualmente cuento con medidas de protección por parte del Gobierno Nacional, de la Unidad Nacional de Protección.
Bueno, hablemos ahora de esas personas que son agredidas, que son amenazadas. ¿Qué tipo de medidas de protección se están implementando en diferentes niveles, en sus propias organizaciones, por parte de la comunidad, por parte del Estado? Carlos Andrés.
Bien, pues yo creo que el tema de protección tiene distintas miradas dependiendo de quién sea la víctima y de quién sea quien tenga que proteger. Aquí las organizaciones sociales llevan 15 años, 20 años pensándose formas internas desde los medios con los que cuentan para formular mecanismos de protección y autoprotección. Lo hacen desde la construcción de planes, desde la formulación de medidas tradicionales, como es el caso de las poblaciones indígenas, que refuerzan su guardia indígena, que refuerzan sus tradiciones, y eso es un mecanismo de protección. Igualmente con otro tipo de grupos, los grupos afrodescendientes o las mujeres, el movimiento LGBTI, incluso los mismos reclamantes de tierra, que en los procesos de post-retorno han generado mecanismos propios de protección a partir de sus usos y costumbres. Y aquí conecto con el Estado, porque el Estado ha tenido un desarrollo en temas de protección importante desde el año 2011, precisamente como respuesta a una situación muy difícil de violencia, y es la transformación de los mecanismos de protección estatal. Pasamos de tener un pequeño programa de protección en el Ministerio del Interior, tenía más o menos unos 8 años, y a partir del año 2011 se crea una nueva institución que es la Unidad Nacional de Protección, y se crea un nuevo programa de protección a partir del decreto 4912 y 1225 de 2012. Estos decretos crean todo un aparataje para proteger a las personas, pero se concentra de alguna manera en los mecanismos de protección físicos, materiales. Esta situación ha hecho que el tema de la protección se vuelva una piedra en el zapato para el gobierno nacional, y una piedra en el zapato porque no tiene cómo responder de manera efectiva. Nosotros en un informe que hicimos el año pasado que se llama La Divina Comedia, identificamos 5 casos, 5 personas, 5 líderes, y casualmente de estos 5, 4 eran líderes de restitución de tierras. Fueron asesinados a pesar de tener medidas de protección, porque si bien el gobierno nacional se las levantó o reevaluó mal o le entregó medidas insuficientes o las medidas llegaron tarde. Claro, sabemos que como todo aparataje estatal va a tener deficiencias, pero en el tema de protección hay un problema aún peor. Y es que los fallos aquí se cuentan en número de muertos. Ese es el gran problema de la protección estatal.
Bueno, Rocío, a usted y a nuestros invitados quiero comentarles que los periodistas de Voces Unidas preguntaron a defensores de derechos humanos y periodistas amenazados por qué creen que la situación de amenaza contra ellos ha aumentado, a pesar que estamos en medio de unos diálogos de paz. Esto nos dijeron.
Voces que enlazan opiniones.
Mi nombre es Marcelena Díaz Ospina, soy de Afusó, Familias Unidas por un Solo Dolor, los mal llamados falsos positivos, vivo en Barranquilla. Bastante preocupante, mira, porque a nosotros, a los periodistas, a los defensores y a los medios nos amenaza. Una parte por el trabajo que hacemos, ¿cuál es el trabajo? De decirle al gobierno, no estamos de acuerdo con este diálogo, porque si estamos hablando de paz, tienen que haber 5 actores. El gobierno también se tiene que sentar a decir, yo fui victimario. Y también pasó esto y esto, toda la verdad que ha pasado con los falsos positivos. Cuando los periodistas están sacando todo aquello lo que pasa, la verdad, también son amenazados por eso. Donde sabemos que los rastrojos están en soledad y cómo la policía estima el trabajo que uno hace, donde uno está investigando, donde uno sabe que aquí en Barranquilla también los hay. ¿De dónde es que vienen las extorsiones? De los rastrojos, ¿de dónde vienen las amenazas de uno? De estos grupos, porque uno los está denunciando.
Alfonso Luna Heder, director del diario Programa del Cauca. Yo creo que la situación de defensores de derechos humanos y periodistas amenazados en estas regiones donde históricamente ha hecho tránsito la violencia se debe a la labor que hacen estos comunicadores y defensores para tratar de entregarle a la comunidad herramientas de una convivencia pacífica. Pero resulta que hay muchos intereses que se cruzan en ese trabajo, intereses de narcotraficantes, de grupos guerrilleros y paramilitares, que no les conviene que una sociedad viva en paz, porque precisamente su negocio es la delincuencia. Ven al defensor y al periodista como un enemigo de su proyecto económico, el proyecto violento.
Rosa Liliana Ortiz, defensora de derechos humanos del departamento del Huila, pertenezco a la organización Observatorio Surcolombiano de Derechos Humanos y Violencia Sur. Considero que se han incrementado las amenazas a los defensores de derechos humanos, puesto que en su gran mayoría nuestra labor es defender a las víctimas que de alguna manera la institucionalidad y los medios de comunicación defienden, mayoría víctimas de crímenes de Estado. Y en este contexto de negociaciones de paz, pues hay muchos enemigos de la paz. Precisamente el negocio de la guerra conlleva muchos intereses para ciertos sectores y para los que no les beneficia que haya paz en nuestro país, dado entonces que de alguna manera hay un contexto muy hostil para los defensores y para quienes estamos en favor de la paz, para que esta paz tan anhelada pues no se dé. Consideramos que esa puede ser una de las causas más relacionadas con el incremento de las amenazas en este tiempo.
Hace unos días conocimos un hecho que se presentó en la ciudad de Cali, donde un periodista reconoce que él fue quien se autoamenazó y envió unos panfletos de amenaza a otros periodistas. ¿Por qué se presentan situaciones como esta y qué impacto pueden generar? Andrés.
Aquí hay un problema de política pública en general y estos se llaman efectos perversos de políticas públicas. Se generan incentivos y eso sucede en muchas políticas. Ese fue el caso de Agroingreso Seguro. Es demanda exagerada del servicio que presta el Estado porque está mal diseñado. Entonces hay un problema de diseño. Entonces cuando se analizan estos casos hay que mirarlo primero a partir del problema general de la política. El segundo, el riesgo. El riesgo que podemos caer en este momento de mal manejo de esta información es que entremos con los falsos amenazados. porque eso ya lo vivimos con los falsos desplazados y generamos una duda gigantesca sobre quién es víctima o quién no era víctima. O con los falsos personas que reclaman restitución de tierras, que es algo que ha ocurrido en los últimos 15 días. Entonces, ese lenguaje del falso es algo que hay que superar. Hay que entender el fondo del problema. Pero adicionalmente, es posible que la persona hoy no pueda demostrar que sigue amenazada y tenga el temor. Y en esa medida, como no encuentra otro mecanismo, acuda a algo que no es aceptable, como esto, para mantener la protección del Estado. Si el fondo del problema que origina la amenaza no se resuelve, yo me siento todavía amenazado y siento que me van a quitar la medida, pues acudo a un mecanismo como estos. No lo estoy convalidando, lo estoy desexplicando y tratando de ubicarme en el rol de una persona que acude a esto. Y finalmente, no se clarifica, que era lo que hemos discutido en todo el programa sobre las amenazas. No hay claridad de dónde provienen las amenazas, quiénes son los victimarios, cuáles son los objetivos en cada contexto. Entonces hay que encontrar la forma de recuperar la confianza sobre el mecanismo. Lo que tiene que hacerse es corregir los problemas que se han ido identificando de diferente magnitud, de diferente naturaleza, para encontrar un mecanismo eficiente de proteger a quienes están en riesgo extraordinario y un mecanismo general de protección para el resto de población.
La voz del experto.
En la más reciente visita a Colombia de la Alta Comisionada Adjunta de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Flavia Panzieri, la funcionaria tuvo la oportunidad de reunirse con representantes del gobierno, de organizaciones no gubernamentales y con miembros de diferentes comunidades, para conocer más a fondo la situación de los derechos humanos y de sus defensores en el país. A continuación, algunas de las apreciaciones que le dejó a la señora Panzieri su visita a Colombia.
En Putumayo y en Cauca, escuché a las mujeres, a los indígenas, a los campesinos, a los afrodescendientes, que exigen que se respeten y protejan sus derechos, que el Estado los escuche y cumpla con sus obligaciones para garantizar que los tendrán en cuenta en la discusión sobre el desarrollo que requiere el país y el uso de sus tierras. He escuchado a las víctimas del conflicto que nos abran sobre sus necesidades. Y también nos cuentan una historia impresionante de valor, de resiliencia y de supervivencia. Debo decir que también he escuchado a los representantes del Estado y su voluntad de escuchar y encontrar soluciones conjuntas en una situación tan compleja y difícil, con pocos medios y recursos, y por eso insto al gobierno central a aumentarlos. En ambos lugares también, en Putumayo y en Cauca, pude ver de primera mano la alta vulnerabilidad en que se encuentran las defensoras y los defensores de derechos humanos, quienes continúan recibiendo amenazas de muerte y ataques en distintas zonas de Colombia. Defender los derechos humanos es un derecho y también una obligación. Y en este sentido, quiero recalcar la responsabilidad directa del Estado de crear un clima de protección y en el que estos terribles hechos se vuelvan a ser inaceptables. La mejor forma de asegurarlo es a través de la investigación, el juzgamiento y la condena de aquellos que amenazan y atacan los defensores y defensoras de derechos humanos, con el fin de enviar un mensaje, un equívoco, de que estos hechos no son tolerados por ningún colombiano.
Bueno, ya para terminar, hablemos de los proyectos y acciones que se están llevando a cabo desde Naciones Unidas, más concretamente de ACNUR, y de ONGs como Somos Defensores en el tema de protección. Andrés.
El rol de la comunidad internacional y en particular de una agencia como la ACNUR es complementario a la respuesta estatal. En esa medida nosotros lo que estamos es trabajando en el fortalecimiento de mecanismos nacionales. Para la respuesta específica a amenazas, a riesgos, venimos trabajando con comunidades en el diseño de mecanismos de protección de las comunidades. Es algo que hemos venido haciendo hace muchísimos años, contribuyendo en el diálogo con estas comunidades a clarificar qué mecanismo le es útil para lograr un mejor nivel de protección. El segundo es con redes de protección, especialmente en niveles locales, donde ha habido un debilitamiento. Frente a la red de protección es el apoyo a organizaciones étnico-territoriales de segundo nivel, ONG locales o en el nivel nacional en sociedades, aunque no muy fuerte, pero sí regular, con Somos Defensores o con otras ONGs importantes como la Comisión Colombiana de Juristas, CODES, etc. Con el Estado, trabajamos primero con Defensoría del Pueblo, apoyando el fortalecimiento de presencia de la Defensoría en lugares extremos como defensores comunitarios, en el apoyo al impacto del sistema de alertas tempranas y en la visibilidad de determinadas emergencias, como lo hemos venido haciendo conjuntamente con el Alto Comisionado de Derechos Humanos y el Defensor del Pueblo, acudiendo junto con el ACNUR a los lugares más críticos. Brindamos apoyo a la Corte Constitucional para identificar los vacíos que aún persisten en la aplicación de las medidas de política frente a la protección. Con el Ministerio del Interior tenemos un espacio privilegiado, muy positivo, en términos de mecanismos de prevención y protección y planificación de la respuesta. Y con la Unidad Nacional de Protección trabajamos en el diseño de los mecanismos de protección colectiva, en el análisis particular de amenaza y en la aplicación de algunos de los instrumentos jurídicos que van apareciendo. La esencia del ACNUR es el refugio. Entonces, lo que estamos haciendo es nutriendo de información a los lugares donde llegan colombianos para que tengan estos elementos de juicio en el extremo en que la persona no encuentre un mecanismo de protección efectivo en Colombia y sienta que deba salir a buscar protección a otro país.
Carlos Andrés.
El programa Somos Defensores, hay que decir que no es el único espacio de protección desde la sociedad civil. Hay ya varios que se dedican básicamente a algo que conocemos como protección directa. Es decir, sacar a las personas o a los líderes y defensores en caso de que sean amenazados o esté en riesgo su vida, moverlos de la zona de riesgo y ponerlos en un lugar seguro por un tiempo prudencial si es necesario, y explorar la posibilidad también financiera, porque esto tiene unos costos bastante altos. Si es necesario sacarlo del país, también poder hacerlo. Una de sus líneas es esta, tiene 5, la de protección directa es la primera. También trabajamos el tema de pedagogía, acompañar a procesos sociales, organizaciones defensores de derechos humanos y personas que se dediquen al tema de defensa de derechos humanos a entender cómo analizar riesgos. También trabajamos el tema de comunicación y opinión pública, tratando de acercarnos no solamente a medios de comunicación, sino a formadores de opinión que entiendan un poco la situación de los defensores, de cómo pueden verse agredidos por situaciones como las que mencionaba Andrés, de estigmatización, y de cómo el uso del lenguaje puede ser un arma positiva en esta lucha por proteger a los defensores de derechos humanos. También trabajamos incidencia, tenemos varios espacios con el gobierno nacional, entre esos la mesa de garantías, la asistencia a ciertos espacios en la Unión Europea y en el Departamento de Estado de los Estados Unidos para dar cuenta de la situación de defensores, pero también para tratar de establecer líneas de incidencia sobre el gobierno nacional que orienten a que se mejoren las prácticas de protección a los defensores. Y por último, el sistema de información, que ya pues de ahí salen todos nuestros datos, partiendo de un punto de diferencia con otros mecanismos de sistematización y análisis de datos, y es que nuestras fuentes siempre son personas, son fuentes humanas, es decir, siempre son líderes y defensores en el terreno que por intermedio de sus organizaciones comparten información con el programa de manera directa, y que podemos y tenemos la capacidad de certificar de alguna manera esas situaciones en el territorio.
Bueno, pues llegamos así al final de este programa, en donde hemos trabajado la situación de amenazas y agresiones contra defensores, reclamantes de tierras, defensores de derechos humanos, todas estas personas que de alguna u otra manera defienden libertades en sus comunidades y en sus regiones. Ahí llamar la atención sobre el hecho y la necesidad de que esto se esclarezca como un factor que va a ser determinante para que podamos, digamos, superar, y para que estas situaciones de amenazas no se sigan dando, es el papel de la justicia y ahí el papel del Estado. Y también la necesidad de que nos pensemos, y en eso, digamos, retomando las palabras de los invitados acá, tienen responsabilidad, por supuesto, el Estado, pero también participación activa las comunidades, las organizaciones defensoras de derechos humanos, la comunidad internacional. ¿Cuáles son los ajustes que se tienen que hacer a la política de protección a estas personas? Y el llamado, finalmente, también a que toda la sociedad respalde la labor de los defensores, la labor de defensa de los derechos, la labor que realizan, digamos, los reclamantes de tierras, los periodistas, porque toda esta legitimidad social también es un elemento clave en la protección de las personas.
Bueno, muy bien, Rocío, así llegamos al final de Voces Unidas. Les acompañamos en esta emisión Rocío Castañeda, Dagoberto Muñoz Erazo, la coordinación de Luis Eduardo Morales y el apoyo periodístico de Erika Garrido. Si tiene algún comentario o sugerencia, escríbanos a vocesunidas@nacionesunidas.org.co. Para descargar el programa, visite www.nacionesunidas.org.co o contáctenos al teléfono 257-6044 en Bogotá. En Facebook, síganos como Voces Unidas ONU. En nuestra próxima emisión los esperamos con otro tema de interés. Voces Unidas, la radio de la ONU en Colombia.
Cuando un grupo de personas atraviesa un periodo muy difícil.
Con lo que se está haciendo ahora, pues los niños viven fortalecidos.
Él desapareció el 21 de marzo.
Hemos logrado en 8 meses lo que no se ha logrado en 3 años.
Voces Unidas, la radio de la ONU en Colombia.